Yo solo escucho. Escúchala antes que sea cool. Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Somos Educación en Acción.
Un espacio abierto de reflexión
sobre la realidad educativa de nuestro país.
Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Educación en Acción. Yo soy Kiara, que junto hoy con mi compañero Javier estamos de vuelta aquí en Educación en Acción.
Sí, bueno, antes de comenzar vamos a ir retomando un poco acerca de las actividades que hemos venido realizando en los diferentes programas radiales que hemos tenido.
Exacto, hemos empezado justamente con un panorama a raíz de la educación secundaria, ¿no? ¿Qué es lo que se está trabajando actualmente en las escuelas? ¿Qué se está haciendo para la formación del docente? Asimismo, hemos hablado sobre la educación primaria, donde se ha estado tomando en cuenta justamente este espacio de formación necesaria, de poder interlazar la interdisciplinaridad importante, la ciudadanía y la necesidad política de involucrarnos.
Exactamente, así como lo dices, Kiara, hemos estado también viendo programas sobre el tema de la educación en la primera infancia, cuáles son los retos y sobre todo cuáles son los principales roles que cumplimos los docentes para la construcción del PEN al 2036.
Exacto, ¿no? Creo que todos en ese panorama hemos estado hablando mucho sobre la inversión en la educación, ¿no? Se ha visto, hemos podido observar a raíz de las noticias, de los distintos eventos que ha estado viendo y que se está aflorando mucho sobre educación, donde hay una gran participación acerca de la necesidad de visibilizar la carrera docente como un agente importante y necesario para el país. Asimismo, hemos tenido la presencia en la semana pasada del profesor César Uribe, ¿no? El cual hemos tomado un tema muy importante y algo que ha llegado mucho al corazón de cada uno de nuestra vocación como docente, que es la tutoría escolar, ¿no? Este acompañamiento, esta diferencia entre orientación escolar y tutoría escolar. La orientación escolar, justamente lo que mencionaba, abarca en todos los agentes de la educación. Por ejemplo, a los que obviamente están los docentes, los directivos, los padres de familias, la comunidad educativa en general y su necesidad de involucrarse en este espacio de orientación para los estudiantes y para la mejora de la misma institución educativa. Por otro lado, también hemos hablado sobre la tutoría escolar y de esta comparación que dentro del ping-pong el profesor pudo decir, tutoría igual libertad, ¿no? ¿Qué tan importante es entender al estudiante como eje de la educación y comprenderlo en su libertad, en su diversidad, ¿no? ¿Y cuán preparados estamos nosotros hoy como docentes para asumir este rol de tutor? Desde que asumimos que vamos a ser docentes, sabemos que vamos a llegar en este espacio de tutor.
Exactamente, así como lo había mencionado Kiara, lo que hemos podido hablar la semana pasada nos ha servido mucho como base también para desarrollar y presentar el tema del día de hoy, el cual va a tocar algunos puntos también relacionados a la tutoría, pero también cómo se aplica en el aula y sobre todo cuál es uno de sus principales efectos en la convivencia escolar, ¿no?
Exacto, ¿no? Los estudiantes toman un rol importante a raíz de las diferencias que tienen, ¿no? Y cuánto nosotros en nuestras planificaciones estamos tomando este espacio como tal vez transversal, estamos tomándolo como un curso completo, ¿no? Sabemos que en la escuela se toma, normalmente son 2 horas académicas, ¿no? En la cual los docentes asumen el rol del tutor, ¿no? Y hay un espacio que responde justamente al PI de la educación, de la institución educativa, ¿no? Para poder llegar a los fines de perfil de egreso del estudiante de cada institución, ¿no? Pero lo que mencionaba el profesor Uribe era justamente, ¿solamente estamos tomando en cuenta lo que quiere el colegio o lo que necesitan nuestros estudiantes? A raíz de esto, ¿qué quisieras comentar de esto, Javier?
Bueno, principalmente sobre el aspecto del tema de la tutoría, ¿no? Yo creo que es un tema que es un curso, es un área que se ha podido ir desarrollando, pero de forma bastante lenta, porque antes, por así decirlo, la tutoría se aprovechaba un espacio donde podían reforzar otros cursos, donde los profesores les leían cuentos, iban a hacer algún tipo de comprensión, ¿no?
Los videos, ¿no? Exacto. Los clásicos videos también.
Sin embargo, se ha perdido también el tema de orientación, ¿no? O sea, ¿cuál es la formación en valores que le damos a los estudiantes? Y sobre todo, ¿cuál es la formación, el refuerzo en ciudadanía que les va a permitir a ellos poder ser conscientes en su entorno y, por así decirlo, también formarse, ¿no?, como ciudadanos en valores?
Y creo que justamente es la escuela el espacio, el primer espacio fuera de la familia, donde ellos pueden involucrarse ciudadanamente con sus compañeros, ¿no? A raíz de esto también compartíamos mucho la experiencia. La semana pasada nos acompañó Evelyn y comentándonos su primera experiencia como en su práctica preprofesional como tutora, ¿no? Ella estaba como tutora también de sus alumnos, y yo también comentaba justamente sobre este espacio que tengo con una profesora de primaria a la cual acompaño dentro de sus tutorías, ¿no? Responder a esta diversidad, a esta complejidad del ser humano, entender qué tan diferentes somos, nos deja a nosotros los docentes una necesidad de formarnos, ¿no? Y creo que la facultad en general ha estado involucrándose en este aspecto, y esto se refleja a raíz de nuestros propios docentes que tenemos en la universidad, ¿no? Muchos de ellos asumen ese rol de tutor sin ser nuestros profesores principales, ¿no? Desde nuestro secretario académico hasta los profesores de investigación, que son los más cercanos a nosotros, ya que se encuentran acompañándonos dentro de nuestras prácticas y de nuestras ayudantías que hacemos desde el primer ciclo, ¿no? Nos abren desde el primer ciclo nos abren un panorama de qué es ser docente y cuán preparados nos sentimos de estar ahí. ¿De verdad es esto lo que me quiero dedicar? ¿De verdad siento de que puedo empatizar de manera positiva con mis estudiantes, con los estudiantes, con nuestros compañeros de trabajo, ¿no?, con la misma institución?
Sí, asimismo también recordar que el área de tutoría es un área que se ha venido trabajando también en los últimos tiempos, sin embargo no es un área contemplada totalmente dentro del currículo nacional, ¿no?, dentro de los documentos curriculares, sino que ha llegado a ser tan importante que incluso se ha creado documentos curriculares que van especialmente dedicados para la enseñanza del curso, ¿no? Entonces tenemos el manual de orientación y tutoría educativa. Tenemos también otros documentos que nos ayudan a poder practicar el curso y pasarlo en nuestras clases, ¿no?
Sí, y justamente el día de hoy también tenemos un invitado especial, ¿no? Y que vamos a estar reforzando esta idea sobre la convivencia escolar y la tutoría, sus diferencias y sus necesidades de involucrarse dentro de este panorama educativo y tan necesario actual. Por lo cual, ya está acá en cabina y vamos a poder conversar mucho con él sobre estos aspectos para poder ir consolidando las ideas y ir justificando algunos aspectos que han estado trabajando dentro del mismo Ministerio de Educación. Por lo cual, queremos darle hoy día la bienvenida a Gonzalo Rivera. Es representante del Ministerio de Educación. Actualmente, es psicólogo comunitario por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en investigación cualitativa y el desarrollo, ejecución y evaluación de programas de intervención comunitaria.
Bueno, le damos la bienvenida y sobre todo que vamos a iniciar con el tema que es convivencia escolar.
Exacto, en su importancia y su significado a partir de la tutoría escolar. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, contento de estar acá con ustedes ya en cabina.
Queríamos empezar justamente a este programa citando un poco lo que, haciendo un resumen de lo que está hablando el profesor César Uribe sobre la tutoría escolar, y que él planteó esta necesidad de coherencia entre el discurso y la acción, como parte de los docentes, con sus alumnos, así como la importancia y la empatía para poder ejercer el rol tutor.
En ese sentido, lo que nosotros queríamos preguntarle para abrir espacio a este programa es cómo se relaciona la tutoría con la convivencia escolar.
Sí, perfecto. Lo primero, que en realidad, retomando el comentario de mi colega, es la centralidad en el sistema educativo del docente, ¿no? Porque claro, cuando él habla de esta coherencia entre lo que uno dice y lo que hace, está hablando finalmente de este rol formativo del del docente, que es el centro del aprendizaje, ¿no? Y la relación docente-estudiante, ¿no? Este círculo virtuoso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, claro, para que esto se produzca, el docente, que es a su vez tutor y es a su vez gestor, ¿no? Porque finalmente la escuela, que es el escenario de la convivencia escolar, donde aprendemos a relacionarnos entre nosotros con empatía, en ese espacio interactuamos los estudiantes, los docentes, el personal administrativo, auxiliares y el directivo. Todos son de la carrera docente. Los chicos no, ¿no? Pero digamos, auxiliares también, y sobre todo los docentes y los directivos. Y entonces, claro, es sumamente importante que se articule todos los espacios de convivencia en la escuela con lo que también pasa en el aula, ¿no? En el aula es donde normalmente se manifiesta la tarea de la tutoría. No solamente, estoy tratando de enfocarlo para quien no conoce tanto el sistema, pero digamos, está de manera complementaria la tutoría con todo lo que pasa, digamos, en lo que normalmente llamamos el clima escolar, ¿no? ¿Cierto? La forma en la que nos relacionamos, la forma en que interactuamos entre estudiantes y docentes, entre docentes y otro personal de la escuela, entre directivos y estudiantes, entre directivos y docentes. Todas las posibilidades de interacción.
Exactamente. Ya, bueno, enfocándonos en lo que significa convivencia escolar, ¿de qué forma se ha venido trabajando la convivencia escolar desde el Ministerio de Educación?
Hay un hito bien importante a inicios del año pasado, el 18. Disculpen que yo use jerga normativa, pero eso denota mi trabajo en el sector público. Con un decreto supremo, que es el 004 del 2018. De hecho, es uno de los primeros decretos supremos que firma el presidente Vizcarra a inicios del año pasado, que es un decreto que regula bastante bien y norma bastante bien el funcionamiento para la promoción de la convivencia y para la prevención de atención de violencia. Entonces es bien interesante porque efectivamente articula dentro de los componentes de la promoción de la convivencia escolar la tutoría, por supuesto, y también desarrolla herramientas fundamentales de la gestión como las normas de convivencia, que seguramente ustedes y cualquiera de los que me esté escuchando sabe, digamos, un poco de las normas del aula, las normas de convivencia de la institución educativa, ¿no? Estos elementos, la participación estudiantil y digamos, también el trabajo del Comité de Tutoría y Orientación Educativa dentro de la institución educativa, ¿no? Son todas las herramientas de gestión. Y otro elemento importante que desarrolla son los protocolos de atención en situaciones de violencia, ¿no? Entonces es, digamos, la capa promocional, la capa preventiva, y en atención tiene 6 protocolos, que es importante porque si bien esto ya era una práctica previamente y no es que por primera vez se creen, lo cierto es que le da rango de ley y son un procedimiento ya obligatorio, y hemos invertido muy buena parte del año pasado en que tanto directivos como docentes conozcan esos protocolos para que cuando suceden hechos de violencia en la escuela, los alumnos sean, o los docentes, pero en fin, estamos hablando sobre todo de estudiantes, ¿no? Puedan recibir una atención oportuna, ¿no? De calidad, con las derivaciones que corresponden, con el seguimiento de las atenciones que tienen que ocurrir. Y además que le dan las herramientas a los docentes y directivos para que puedan restablecer la buena convivencia en la escuela, ¿no? Porque no nos podemos cerrar, poner las manos en los ojos y cerrar los ojos frente a la necesidad de formación que tienen, ¿no? Todavía muchos docentes a nivel nacional, porque la formación básica recibida no necesariamente te prepara para, o sea, te prepara muy bien en la didáctica y en los contenidos curriculares para desarrollar la formación de los estudiantes, pero no necesariamente te prepara para prevenir y atender violencia, ¿no? Entonces, ciertamente este documento ayuda en esa línea, ¿no?
Bien, vamos a profundizar un poco más sobre estos protocolos que se han estado trabajando dentro de la educación, dentro del sector educativo, por lo cual ahorita nos vamos a un corte y estamos de vuelta en Educación en Acción por Radio Sonapoc.
Sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Son las 3 y 30 minutos.
Más buscada que la mamá de Luis Miguel. Visita nuestra sección El WhatsApp Librero todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por El Buen Librero. Solo aquí, por Radio Zona PUC. No sé qué está
pasando. Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño, todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
La revolución no será radiotransmitida.
Es hora de presentar alternativas.
Ya debatimos, es hora de proponer.
El Populacho, todos los viernes de 2 a 3.
Por Radio Zona PUC.
Lavando minerales, generando grandes sumas. Suda, jornadas de lucha. Kiko es el monstruo que...
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Son las 3 y 32.
Bien, estamos de regreso aquí en Radio Zona PUC, en el programa de Educación en Acción. Tenemos al invitado especial del día de hoy, que es Gonzalo Rivera, representante del Ministerio de Educación, con el cual estamos hablando sobre convivencia escolar, su importancia, su significado, y también estamos hablando un poco sobre el tema de la violencia escolar. A raíz de esto, nos ha estado comentando mucho sobre el decreto que se ha hecho desde el 2018, lo que se ha estado trabajando a nivel nacional, y lo que poco a poco se está trabajando. Asimismo, ha mencionado sobre los protocolos, ¿no? A lo cual quisiéramos hacer una pregunta.
Sí, bueno, lo que queríamos saber también era de qué forma estos protocolos han ido involucrando la participación de los diversos agentes de la sociedad. Y bueno, como recalcábamos, ¿no? La labor del Minedo con respecto a la convivencia escolar, de qué forma se está dando efectivamente, ¿no? En las instituciones educativas.
Ya, excelente. Además me da pie para hablar de algunas cositas más. Sobre los protocolos y los otros actores, es un ejercicio, a ver, yo trato de ser bien sincero, es un ejercicio inconcluso. Estamos trabajando muy fuerte con MIMP, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y con Salud también, con el MINSA, y con el MININTER y el Ministerio Público, sobre todo, ¿no? Y sobre todo cuando hablo de atención, de protocolos que son para atención en situaciones de violencia, ¿no? Pero eso es inacabado, ¿no? Seguimos reuniéndonos con los SEM, seguimos reuniéndonos con el Ministerio Público, seguimos trabajando, reuniéndonos muchísimo, porque la atención de los casos de violencia exceden a la escuela, ¿no? No solo porque lo generan también una cultura que exceda la cultura de la escuela, donde la escuela busca ser disruptiva, sino también que la atención implica a veces, si es que fueran tocamientos indebidos, acoso sexual, o violencia física con algún tipo de lesión, ¿no es cierto? O si es un adulto con que hace, digamos, tiene prácticas de castigo físico, trato humillante con el estudiante. Todo eso constituye en faltas o en delitos, abren procesos administrativos o procesos penales. Entonces, cuando esas cosas suceden, hay que, por un lado, fundamental, atender a la víctima, y eso implica involucramiento de mujer y sobre todo de salud y Ministerio Público y demás, ¿no? Y cuando digamos, y por un lado por la víctima y por otro lado también de cara al presunto agresor, ¿no? Entonces todos esos procesos los estamos trabajando y articulando. De hecho, también por primera vez, a pesar de que la ley existía hace ya un tiempo, se están destituyendo, retirando de las escuelas, por un principio básico importantísimo, que es el interés superior del niño. Se están retirando no solamente a condenados por delitos contra la libertad sexual, sino también a así hayan cumplido su pena, y a personas que están procesadas, ¿no? No denunciadas, sino procesadas. O sea, que ya la fiscalía abrió un proceso de investigación. Y esto es fundamental, porque claro, uno podría decir, ya, pero también tienen derecho al trabajo. Y yo digo, sí, le hablo a mis amigos docentes también, sí, pero hay un interés superior del niño, ¿no? Entonces sí, y eso recién se está implementando. Eso a nivel como general de protocolos y cómo se está interactuando con otras agencias, y también, porque es importantísimo decirlo, se está trabajando mucho más con las familias y los actores comunitarios, ¿no? Porque hay asociaciones comunitarias, hay radios comunitarias. Desde que estamos desde el año pasado dándole mucho más fuerza a la necesidad de prevenir y atender la violencia en la escuela y promocionar la sana convivencia, porque tratamos de ir siempre en positivo, hay muchos más actores de la sociedad que se están incorporando. Y también pues, las voy a mencionar porque están, Alicorp, ¿no? Por ejemplo, está financiando toda una campaña muy bonita en Lima con danza, ¿no? Con artes expresivas y danza en un montón de escuelas de Lima. El Jockey Plaza también hace poco se ha sumado y hay empresas, hay UNICEF trabaja mucho con nosotros, Save the Children, Plan, digamos, varias cooperación internacional, en fin, digamos, hay un movimiento, diría yo, ¿no? Tal vez no escrito así y delimitado, pero un gran movimiento que está impulsando el que cortemos con la violencia en las escuelas porque es realmente crítica, ¿no?
Y justamente mencionando lo que nos estabas comentando, esto de la articulación, si bien estamos articulando los ministerios que son necesarios, ¿no? Ministerio del Interior, Ministerio Público, Ministerio de Salud, algo que el modelo chileno creo que está trabajando muy fuerte y creo y que también lo mencionaron en el Congreso Internacional de Miradas para la Primera Infancia, asimismo con los trabajos con los sectores privados, ¿no? Pero ¿cuánto los docentes están siendo, se están involucrando? O sea, no sé si tal vez hay una estadística o algo. ¿Cuántos docentes de verdad se están esmerando, se están involucrando conscientemente sobre esta problemática que es persistente, tiene muchos años y hoy por hoy se está dando mucho más visibilidad, ¿no?
Sí, hay varios niveles. Primero, porque sí me parece, si bien creo que hay una responsabilidad del docente, sí quiero reiterar estos dos elementos, ¿no? Primero, que hay muchas investigaciones y mucha correlación entre la violencia en el hogar y la violencia en la escuela. Es decir, están mucho más dispuestos a, por ejemplo, ser bully de otro compañero, quien en su casa a su vez es violentado. O quien es violentado tiene más posibilidad de ser víctima de un bully porque tiene, digamos, un tema de autoestima y demás mellados por la violencia de su casa. Igual, si hubiese violencia familiar que afecte al docente, porque finalmente, insisto, el docente es otro actor de la escuela, también puede llegar, no sé, pues como maltratada una docente maltratada por su pareja o un docente maltratado por su pareja, ¿no? Entonces, cuando hay ese trasvase y esa violencia que vive la sociedad, se manifiesta también en la escuela. Eso primero. Lo otro, insisto, los docentes, la mayoría de docentes formados en institutos y también universidades, no necesariamente tienen un equipamiento para atender y prevenir la violencia, ¿no? Entonces, poniendo esas dos condiciones, yo sí diría que hay un grupo pequeño, yo siempre hablo de 80-20, ¿no? Hay un 20% de docentes que no son conscientes, no son críticos y que replican violencia sin tener la capacidad de detenerse, calmarse, diferenciar lo que puedan sentir de sus propios problemas personales con la interacción que tienen con los estudiantes. Pero hay una inmensa mayoría que se compromete, se involucra, que nos pide información. Nosotros tenemos también algunos cursos autoformativos virtuales, ¿no? Pero Educa, Edu Talento, que son las plataformas autoformativas o formativas para docentes. Y los docentes se inscriben masivamente, ¿no? Digamos, hay un interés bien importante y ahí también podemos hacer mea culpa de parte nuestra de lo que llegamos a desarrollar como herramientas desde el ministerio. Estamos desarrollando aceleradamente, pero digamos, yo creo que un indicador importante es la demanda de formación que tienen los docentes en estas materias. O sea, realmente uno nota su interés y su motivación para generar buen clima escolar, digamos. No es que no tengan, pero claro, muchas veces este 20% jala más, ¿no? De hecho, nosotros tenemos como parte de soporte de la gestión de la escuela un sistema que se llama el CICB, ¿no? Es una plataforma online, digamos, que ahora además tiene un aplicativo móvil que se puede descargar en cualquier Android y también tiene una línea telefónica que es la 0800-76888. Es una línea telefónica gratuita, repito, 0800-76888. Lunes a viernes, 8 a.m., 8 p.m., castellano y quechua. ¿Y por qué estamos ampliando esos tres canales? Y pronto, pero todavía no les puedo dar el número porque todavía no está definido, pero pronto tenemos una línea de WhatsApp, porque estamos abriendo canales. Y lo que nos interesa con el CCB es que no solamente la utilice eventualmente el padre de familia o algún docente, sino que cualquier persona, porque tenemos que romper la violencia y eso no pasa por la víctima y el victimario. Para romper la violencia, la mayoría somos testigos y no hacemos nada. A veces no hacemos nada porque nos da miedo, y el miedo es legítimo, pero entonces si no somos capaces de cortar en ese momento, llamemos, escribamos, reportemos, es confidencial, y lo que estamos haciendo es ayudar a que la escuela pueda proteger a ese compañero o esa compañera que está siendo violentado, ¿no? Porque lo que genera el CICB es una alerta para la escuela, y entonces el director, el responsable de convivencia o los miembros del comité de tutoría podrán atender con la información que se brinde sobre el caso reportado, podrán atender, y eso nos ayuda a tener una atención preventiva, ¿no? Porque lo que hay que hacer es reportar, ser testigos activos, ¿no?
Bueno, y sobre la participación de los docentes en relación al tema de la capacitación o el tema de formación y convivencia escolar, yo quería preguntarle, ¿qué aspectos considera usted que son fundamentales que se deben considerar en la formación de los docentes para un debido tratamiento o un debido procesamiento, ¿no? En lo que, ¿cómo aplicar la convivencia escolar en la escuela?
Sí, nadie da lo que no tiene. Esto lo digo ya de varias conversaciones y entrevistas en estos últimos meses, ¿no? En este tiempo del ministerio. El docente tiene que estar, más allá de lo necesario que es el conocimiento disciplinar y didáctico, la formación socioemocional del docente, que además ya se viene un congreso pronto aquí,
es
fundamental, es claramente fundamental. No hay forma de establecer... el docente tiene una tarea titánica. Yo no sé si ustedes pueden empatizar con los docentes, yo eso lo he aprendido en estos años, que voy por el ministerio los últimos 3 años, porque claro, recibe una cantidad de niños que vienen cada uno con su historia y su carga, muchos hiperactivados, y no por un tema de estos de que hay que medicar, esas son ceras, sino que vienen hiperactivados porque a lo mejor les gritaron en la mañana cuando salían al colegio. Exacto. O a lo mejor se peleó con el hermano, o a lo mejor tiene miedo para llegar a la escuela por el circuito que hizo. En Lima pasa mucho que la manosearon, el niño ya llega con un montón de cosas a la escuela, y claro, si el docente no tiene, porque ha trabajado, porque es pedirle bastante, pero no tiene, porque no ha trabajado esa sensibilidad como para acoger a los estudiantes, generar un contexto de mucha confianza, de serenidad, calmarlos, pero para poder calmarlos tiene que estar calmado él o ella, para poder generar confianza y por lo tanto aprendizajes válidos, porque tiene que estar calmado él o ella.
Este trabajo de contención emocional propia, ¿no?
De contención, y además, insisto, más allá de... O sea, digamos, para poder aprender, eso ya hay un montón de investigación también, necesitamos que el cerebro esté relajado, digamos, por decirlo de alguna manera. Si uno está en señal de alerta, hipervigilancia, porque me va a golpear mi compañero, porque la profesora me va a gritar, porque además viene con el problema en la casa, no voy a aprender nada. No voy a aprender nada, es un fracaso, por las puras. No se produce ningún proceso significativo de aprendizaje. Entonces, para que haya procesos significativos de aprendizaje, el docente tiene que poder lograr esa calma y ese involucramiento de los estudiantes, que es titánica la tarea. La única manera de que lo haga es que tenga bastante autorregulado sus propias emociones, que tenga la capacidad de poder estar en calma para calmar a los demás, y que pueda también ella misma o él mismo ser capaz de involucrar a los demás para trabajos colectivos, en grupo, para proyectos educativos. Y eso son un conjunto de habilidades que son fundamentales para el docente y que también son fundamentales, porque esto lo hemos hecho ya varias veces en varios talleres y espacios, les preguntamos a los padres o a los docentes qué esperan del estudiante cuando egrese. Nadie te dice que sea lo máximo en matemáticas, que pueda factorizar, nadie te dice. Te dicen que sea un buen ciudadano, que respete las normas, que se esfuerce por lo que quiere lograr y lo logre, que sea creativo, que tome iniciativa. Ya, nada de eso. Digamos, para lograr todo eso, hay que lograrlo, digamos, saliéndose un poco... A veces saliéndose de los contenidos o utilizando los contenidos con una metodología que te permita desarrollar esas capacidades, ¿no?
Exacto, ¿no? Creo que es algo que se viene trabajando también, no solamente desde la formación de los docentes que ya se encuentran en la formación que necesitan, sino también desde nuestro inicio, nuestra carrera. Creo que desde nuestra formación también hemos recibido mucho sobre esto y el acompañamiento de es como, ¿cómo le decíamos, no? Un psicólogo propio para cada docente sería lo ideal, ¿no?
Claro.
Y justamente es esto lo necesario para entender qué tan importante es la salud mental también, ¿no? Es algo que creo que se está trabajando y se quiere trabajar. Hay muchos proyectos que están aflorándose y que estamos conociendo. Para poder continuar esta entrevista, nos vamos a ir a un corte. Estamos de vuelta en Radio Zona PUC en Educación y Acceso.
Sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Más buscada que la mamá de Luis Miguel. Visita nuestra sección El WhatsApp Librero todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por El Buen Librero, solo aquí por Radio Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Radio Zona PUC con el invitado especial, que es Gonzalo Rivera, representante del Ministerio de Educación, hablando sobre convivencia escolar, lo que nos toca hoy, su significado y su importancia. También hemos hablado un poco sobre la violencia escolar y qué se está haciendo desde el Ministerio, ¿no? Sobre estas plataformas que están apuntando justamente a las TIC, ¿no? Para poder acompañar a los docentes, para poder contrarrestar estas problemáticas que ya estamos y conocemos actualmente en nuestro país.
Sí, bueno, exactamente como lo mencionaba Kiara, a lo largo de los diferentes programas radiales que estamos desarrollando todos los jueves, estamos apuntando también a conformar una propuesta en camino al Proyecto Educativo Nacional 2036. En ese sentido, lo que quería preguntarle también a Gonzalo es cuáles serían las innovaciones que se deberían tomar en cuenta para hacer propuestas incluidas dentro del Proyecto Educativo Nacional, con referente a la convivencia, claro.
Wow. Gran pregunta. Lo conversábamos también un poquito aquí en la cabina, así que voy a agarrarme de eso primero. Digamos, la importancia del trabajo interdisciplinar, ¿no? Y eso implica, bromeamos un poco con esta idea de que hubieran psicólogos, ¿no? Para todo, pero tampoco, yo tampoco creo que tenga que ser así, y eso que soy psicólogo. Creo que más bien hay que sí involucrar más actores, trabajadores sociales también, psicólogos, ¿por qué no enfermeras, enfermeros? Digamos, o sea, que... Porque hay que pensar mucho en el niño, la niña y el adolescente, y cómo no fragmentamos su bienestar, ¿no? Que la escuela pueda servir como una caja de resonancia donde podamos atender a los niños y a los adolescentes de manera integral es importante, y eso, lo integral normalmente abre a lo multidisciplinar. Entonces sí creo que hay que hacer un ejercicio de pensar la escuela integral, ¿no? Como integral para el niño y el adolescente. De cara al marco del 2036. Lo otro, mucho más fundamental, porque insisto, yo creo que no se trata de poner más elementos a la escuela, sino de dotar sobre todo al docente y al directivo de las herramientas para poder trabajar esta escuela que queremos. Son escuelas, la ministra las llama amables y seguras. Y eso implica no solo que no haya violencia en la escuela, sino sobre todo que podamos llegar a la escuela docentes y estudiantes, ¿eh? Felices, que podamos decir cosas como qué linda la clase de hoy, cuánto aprendí, qué paja cómo los chicos se involucran, miren todo lo que hemos logrado y vamos, no sé, un día, una semana. Esas son las escuelas que se necesitan, ¿no? Felices. No solo porque así se aprende, que es lo fundamental, sino porque además en la vida no todo es aprender, sino también convivir, ¿no? Digamos, convivir más allá de la escuela también. Entonces, eso implica, sí, repensar seriamente lo que en el ministerio llama la formación inicial en servicio, ¿no? Porque, digamos, se divide entre la formación desde que uno termina la escuela hasta que llega al aula, y la formación en servicio desde que está en el aula hasta que se jubila, digamos, ¿no? Entonces la formación inicial, bueno, a todas luces es deficiente. A todas luces no nos prepara para el ciudadano que queremos formar, necesitamos eso, ciudadanos y ciudadanas activos, con iniciativa, con creatividad, con esos perfiles. Y creo que seguimos pensando mucho en una formación para situaciones, eso se hablaba mucho en el CADE también la semana pasada, para situaciones que son propias del siglo pasado, ¿no? Claro. Para salir a trabajar en una fábrica o una empresa, cuando cada vez la tecnificación de la actividad productiva hace que en realidad lo que tú necesites son personas más innovadoras, creativas, que generen nuevas cosas, que generen nuevos procesos, que vayan más allá de lo automatizado. Y seguimos en una formación no solo empresarial, sino bien apegada a no el aprender a aprender solo, ¿no? Sino, o al aprender a crear, sino a un campo delimitado, específico, a un conocimiento atomizado, que luego, yo no estoy hablando de la alfabetización matemática, o sea, todos tenemos que ser capaces de entender una encuesta y criticarla y entender las ofertas cuando uno va a comprar y demás, ¿no? Pero eso, sin las capacidades básicas para afrontar el mundo laboral y adulto, no nos sirven de nada, ¿no?
Creo que se habla justamente sobre una formación más humanista, ¿no? También se podría decir.
Sí, diría que sí, integral, humanista. Sí.
Y justamente como que comentándole también a partir de nuestra experiencia, ¿no? Creo que cada uno de nosotros al ingresar actualmente a nuestra facultad, a la cual nosotros nos encontramos acá en la PUC, por ejemplo, a mí me ha tocado llevar soy de educación inicial, y me ha tocado llevar un curso sobre infancia, sociedad y derecho, un curso hermoso, sí, interdisciplinar, ¿no? Que se trabaja justamente sobre esto, ¿no? Vernos a nosotros docentes como agentes que pueden participar y prevenir y procesar, ¿no? Instancias donde se puede encontrar violencia, donde el interés superior del niño está siendo limitado, donde nosotros podemos involucrarnos. Creo que la oportunidad que nos ha estado dando esta formación humanista que se da, bueno, en nuestra facultad, es importante y debe llevarse, ¿no? Como una réplica para poder buscar justamente lo más positivo para todos los estudiantes y los próximos estudiantes, ¿no? Así también creo que mi compañero Javier se encontraba hace poco, está en Ayacucho, ellos están en educación primaria, tienen el curso de educación rural, ¿no? No sé si nos quieres decir.
Bueno, quería partir también de la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles son las estrategias que el Minedu podría plantear frente a la influencia cultural que tienen, que se practican en las escuelas de diversos contextos? Por ejemplo, cuando fuimos a los colegios rurales, nos dimos cuenta de que muchos de mis compañeros tenían docentes que al momento de interactuar con sus estudiantes tenían una relación muy vertical. Es decir, que cuando ellos los trataban o los agredían físicamente, les jalaban de las orejas, les pegaban, porque en realidad, de cierta forma, es lo que ellos han interiorizado, son los patrones culturales que ellos les permite seguir practicando de esta forma, y que en un contexto urbano, es para nosotros es como que hace algo totalmente desnaturalizado, ¿no?
Digo, solamente para pinchar globo y después voy a la pregunta directo, también pasa en las zonas urbanas, ¿ah? La violencia en zona urbana es
privada y pública, tal vez.
Y privada y pública, digamos, es general. Sí, pero sin embargo, por supuesto, sí, no estoy diciendo que no hay diferencias culturales, sí las hay, ¿no? Las vemos todos los días con mis amigos de Jeibira, digamos, ¿no? De otra área del ministerio. Y pasa también nuevamente por las familias y las comunidades y cómo ellos resuelven o consideran que es oportuno resolver situaciones de violencia, ¿no? Sin entrar en detalles específicos, sí me parece importante, de cara al 36 también, seguir trabajando, pero ya no solamente en... Siento que esto de urbano-rural a veces no es la mejor... manera de afrontar el asunto. Creo que necesitamos llegar a las necesidades de todos los niños y niñas de este país, y que para eso tenemos que tener mucho mayor flexibilidad, y eso que se hacen esfuerzos, ¿sabes? Pero mucho mayor flexibilidad en los servicios que ofrecemos, en las modalidades, ¿no? Lo que se llaman modelos educativos, porque tenemos todavía muy poca oferta para el ámbito rural, ¿no? Le ofrecemos lo mismo tanto en primaria como en secundaria que le ofrecemos a los niños en ámbitos urbanos. Creo que la contextualización, la diversificación, y eso también pasa por el modelo mismo, ¿no? Tal vez escuelas con menos niveles, tal vez escuelas con, en fin, con un proyecto formativo diferenciado, donde el tema de convivencia y prevención y atención de violencia responda de manera mucho más apropiada, ¿no?
Creo que justamente esa entrevista nos ha dejado con muchas respuestas y con muchas interrogantes, ¿no? Muchas más, y es la idea, ¿no? Generar pensamientos críticos dentro de a las personas que nos están oyendo, a nuestros compañeros de facultad, a todas las personas que nos oyen por Radio Sonapuc. Y queremos agradecerte justamente tu presencia, pero para antes de cerrar, queríamos hacerte una dinámica que se hace desde hace mucho tiempo en Educación en Acción, que se llama ping-pong. Simplemente te digo una palabra y tú me respondes qué significa. Lo primero que se te ocurra.
Lo primero que se me ocurra.
Lo primero que se te ocurra. Ok, la idea es esa. Ya. Bien, vamos a empezar con el ping-pong. Te empiezo, digo. Convivencia.
Gran reto.
Estudiantes.
Lo máximo.
Escuelas.
Autónomas.
Respeto.
Siempre.
Acuerdos.
Entre todos.
Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Te agradecemos mucho la presencia, el espacio que nos has dado, Gonzalo, y queremos llevar todo este programa a nuestros oyentes. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, en Facebook, y nos pueden oír también en el Facebook de Radio Zona Puc en vivo, nos pueden ver por ahí. Asimismo, los invitamos al Congreso Internacional de Educación Emocional, que ya está aquí pronto, el 16 y 17 de agosto.
También los invitamos al Congreso Internacional, el EduTech, que este año se va a realizar en nuestra casa de estudios. Se va a realizar del 23 al 25 de octubre.
Cualquier información de estos congresos los pueden encontrar en la web de la FAE, facultad.pucp.edu.pe/educación. Sí. Esto ha sido todo por el día de hoy. Te agradecemos nuevamente.
Gracias a ustedes.
Y nos vemos en el siguiente programa de Educación en Acción.